A ver, existe un club en el Paseo de la Castellana, en Madrid, donde la regla principal, y esto está grabado a fuego en su filosofía, es que está estrictamente prohibido intentar vender algo.
Fíjate que es un cambio de paradigma total, o sea, choca bastante.
Choca muchísimo. Y bueno, hoy en esta inmersión profunda nos vamos a meter de lleno en los manifiestos de marca y en la web de este espacio tan, tan sumamente reservado. Se llama The Chamber Business Club Private.
Sí, y la misión de este análisis a fondo es, básicamente, desentrañar ese lenguaje hiperespecífico que utilizan. O sea, cómo crean este ecosistema para alejarse radicalmente de lo que todos conocemos como networking.
Exacto, el networking de toda la vida, de repartir tarjetas de visita como si fueran cromos.
Claro. El de ir a un evento y hablar con 100 personas a ver si suena la flauta.
Los grandes patrimonios y los inversores estructuran sus alianzas cuando la prioridad absoluta es, digamos, la confidencialidad.
Es que en The Chamber, por lo que dicen sus documentos, la promesa no es encontrar la aguja en el pajar. Es que todo el que cruza la puerta ya es parte del pajar, por así decirlo.
Totalmente.
Al revisar este material corporativo, la línea roja queda trazada desde el primer párrafo. Separan de forma muy tajante lo que significa socializar de lo que ellos definen, estrictamente como ejecutar.
Ya, es que no es un sitio para ir a ser amigos.
Para nada. Queda clarísimo que este club no es un lugar concebido para hacer contactos superficiales. No es un club social al uso, ¿eh? Está diseñado con una precisión quirúrgica para servir como catalizador de alianzas estratégicas de altísimo nivel.
Y para empezar a diseccionar todo este fenómeno, yo creo que es imprescindible detenerse en la misma puerta de entrada que es el nombre, The Chamber, la cámara.
Sí. Una elección lingüística súper llamativa.
Es que llama poderosamente la atención. A ver, un espacio nuevo, exclusivo, en pleno Madrid, podría optar por nombres más ágiles, ¿no? En plan, el círculo, el hub, el vértice.
Claro, lo típico hoy en día.
Exacto, pero eligen la cámara. Y en su propia literatura explican que este término busca evocar la autoridad de una cámara de comercio. Pero siendo muy críticos, ¿no te suena intencionadamente pesado?
¿En qué sentido?
O sea, la palabra cámara trae a la mente una cámara acorazada de un banco, construida para proteger lingotes de oro, o una cámara parlamentaria, ¿no? Un espacio súper solemne para legislar. ¿No corre el riesgo de sonar un poco arcaico para el ecosistema moderno?
Pues mira, a simple vista podría parecerlo, pero en realidad es un mecanismo de defensa lingüístico muy sofisticado.
¿Un escudo, quieres decir?
Exacto. Las palabras actúan como el primer filtro. Si miras el panorama actual, el entorno empresarial vive inmerso en un mundo absolutamente saturado de ruido.
Madre mía, ya te digo, todo es disruptivo, todo es innovador.
Sí. Cualquier evento se promociona como súper dinámico. Al desmarcarse de todo ese vocabulario y usar un término clásico que denota autoridad, actúan creando un escudo protector masivo.
Es como si el propio nombre estuviera diseñado para asustar a los curiosos.
Totalmente. Su objetivo es repeler de inmediato a los que buscan simplemente dejarse ver.
Y fíjate que el texto fundacional es muy tajante. Se definen como un órgano privado con influencia empresarial.
Órgano privado. Suena súper serio. Mucho. Dicen que allí los negocios se analizan, se validan y se respaldan. Y esas tres acciones requieren tiempo y, sobre todo, requieren silencio.
Claro, la metáfora de la cámara acorazada que decía antes encaja perfecto ahí.
Es muy pertinente, porque una cámara acorazada protege el capital, mientras que la cámara parlamentaria representa la validación de los acuerdos. Insisten en que es un espacio para la toma de decisiones.
Y la gravedad de esas grandes decisiones financieras requiere un entorno estanco. No puedes cerrar un acuerdo crítico si el entorno está lleno de distracciones o de gente mirando.
Imposible. Y esa necesidad de blindaje nos lleva directamente al segundo gran concepto.
El apellido del club, lo privado.
Exactamente. The Chamber Business Club Private. Aquí es donde la mecánica se vuelve realmente compleja.
Sí, porque los textos que hemos analizado desglosan la privacidad basándose en pilares inamovibles. El acceso es únicamente por invitación.
Solo por invitación, sí.
Confidencialidad absoluta. Dicen que por ahí circulan oportunidades que no están disponibles para el público general. Pero, a ver, hay una frase en el manifiesto que me parece brutal.
¿Cuál de ellas?
Es a donde aseguran que las decisiones allí dentro se toman, y cito textualmente, sin fanfarria mediática.
Uf, Esa frase es una declaración de intenciones formidable y revela muchísimo sobre la psicología de esta gente del alto patrimonio.
O sea, hoy en día el estatus se demuestra publicando a los cuatro vientos que has cerrado una ronda de financiación millonaria. No.
Claro, salir en la prensa salmón es el objetivo de casi todos. Pero en la cúspide de la pirámide, el paradigma se invierte por completo.
Ya no hace falta gritar.
Exacto. El estatus no se demuestra haciendo ruido, sino poseyendo el poder económico para mantener todo en absoluto silencio. La palabra privado transmite un filtrado constante y la protección integral del individuo.
Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo.
Adelante.
Hay que cuestionar un poco esto porque hay una contradicción flagrante. Por un lado, te venden este manifiesto radical del silencio. Puertas cerradas, nada de medios, pero bajas al pie de página de su web.
¡Ay, ya sé por dónde vas!
Y aparecen enlaces a LinkedIn, a Instagram y a Facebook. O sea, ¿no es profundamente paradójico?
Sí, sí, choca un montón. Te venden privacidad absoluta, pero tienen un escaparate digital activo en las redes más masivas del planeta. Da la sensación de que, en el fondo, siguen necesitando validación externa. Si el silencio es el nuevo lujo, ¿qué hacen en Instagram? A ver, es una crítica muy válida. Y de entrada parece muy hipócrita, la verdad. Pero si lo diseccionas desde la economía de la exclusividad, esta dualidad está súper calculada.
¿Tú crees?
Estoy segura. La discreción en este estrato es una herramienta operativa, pero no requiere invisibilidad total. Las redes sociales de este club funcionan como la cuerda de terciopelo de una discoteca exclusiva o como el portero de seguridad en la entrada.
Vale, entiendo. Para que la exclusividad tenga valor, la gente de fuera tiene que saber que existe.
Claro. ¿De qué sirve tener la entrada vetada si nadie sabe que hay una puerta?
O sea, el valor de estar dentro radica en que los demás sepan que están fuera y no pueden entrar.
Precisamente. Fíjate que sus redes no revelan jamás las operaciones financieras, ni quién está reunido. Lo que muestran es la estética, el muro.
Muestran el continente, pero nunca el contenido.
Exacto. Es una estrategia donde la presencia pública fortalece el hermetismo privado. Dicen, oye, estamos en el Paseo de la Castellana, pero la actividad interna es un misterio absoluto.
Visto así, es una jugada maestra. El escaparate está muy iluminado para atraer las miradas del sector, pero los cristales son completamente opacos.
Eso es.
Ahora bien, si todo está tan sellado y protegido para evitar esa fanfarria, la pregunta del millón al leer la documentación es, ¿qué pasa realmente cuando cruzas esas puertas?
La mecánica interna.
Sí. Y los textos revelan una metodología que a mí personalmente me ha parecido casi abrumadora por lo directa que es.
Nos adentramos en lo que podríamos llamar su filosofía de la acción. Y tras analizarlo a fondo, te digo que esta es la parte más diferenciadora de toda su propuesta de valor. Es lo que justifica tanto secretismo.
Totalmente. Tienen un manifiesto curtísimo sobre lo que está prohibido y lo que es la norma. Y, madre mía, hay que citarlo literalmente porque es tremendo.
Sí, es muy fuerte.
El documento dice, no se aprenderá, se cerrará. No se presentará, se decidirá. No se venderá, se acordará.
Es un lenguaje que roza lo clínico, ¿eh? En su nivel de pragmatismo.
Confieso que leer esto me dejó perplejo. Es hasta intimidante. Es la antítesis absoluta de las conferencias empresariales de toda la vida.
Desde luego.
Cualquiera que haya ido a foros de negocios está acostumbrado a tragarse 50 diapositivas explicativas. Y este manifiesto corta eso de raíz. Asumen que si estás ahí sentado, ya te sabes la teoría.
Ya la tienes dominadísima.
El mensaje subyacente es claro. Es como si te dijeran, oye, si quieres soluciones, van to The Chamber. Reservas preguntas y respuestas sobre The Chamber Club. Ya no hay espacio para la formación. O sea, vas a ejecutar.
Es un entorno diseñado exclusivamente para apretar el gatillo.
Pero, desde el punto de vista operativo, ¿cómo se sostiene esto? Si eliminas por completo la opción de presentar un proyecto o de vender tu idea, ¿cómo haces negocios?
Pues, a ver, la clave está en entender cómo quitar esos verbos cambia por completo la dinámica de poder en la sala. Fíjate en la última frase, no se venderá, se acordará.
Ajá.
En cualquier empresa tradicional, el acto de vender genera muchísima fricción. Hay un desgaste enorme. Uno gasta energía intentando educar y convencer, y el otro se pone a la defensiva, evaluando si compra o no.
Claro, hay una asimetría brutal. Alguien necesita algo del otro.
Exacto. Al prohibir la venta por escrito, Dechembre extirpa esa fricción. Se elimina el desgaste de tener que convencer al otro de que mereces estar sentado en esa mesa.
O sea, se eleva el nivel de la conversación de forma instantánea.
Inmediata. El ecosistema da por sentado que si has superado los filtros y estás allí, ambas partes ya reconocen la solvencia del otro. El diálogo pasa a ser la estructuración técnica de una alianza.
Una negociación entre iguales.
Eso es. Acordar implica una horizontalidad total. Se miran a los ojos desde el mismo nivel de influencia. Vender, por el contrario, implica necesidad.
Fíjate que al desterrar la venta también echan al intermediario inoportuno, al vendehumos, por así decirlo.
Cortan por lo sano.
Y esta exigencia implacable de ejecutar nos lleva al último gran bloque del análisis, que es el perfil del elegido.
Sí. ¿A quién va dirigido realmente todo este andamiaje?
Las fuentes son meticulosísimas con esto. No usan palabras vacías como emprendedores dinámicos. Enumera explícitamente líderes empresariales, family offices, inversores privados, propietarios de grandes activos e intermediarios financieros senior.
Y añaden esa frase lapidaria, ¿no?
Sí, buscan tomadores de decisiones, no implementadores.
No implementadores. Esa exclusión es el núcleo del club. Un implementador es un profesional brillante que lleva a la realidad la visión de su jefe, ¿no?
Sí, el que hace el trabajo operativo duro.
Claro, pero allí solo quieren sentar a los dueños absolutos de esa visión. Y más importante aún, a los dueños del capital soberano que puede financiar esa visión.
A mí lo que me llama la atención es que junten específicamente a los family offices y a los intermediarios financieros con los líderes de las empresas.
Es una mezcla súper potente.
Para contextualizar, un family offices es quien gestiona la riqueza de familias de ultra alto patrimonio. Buscan preservar capital de forma súper silenciosa. Y al ver estos tres grupos juntos, te das cuenta de que el club es una microeconomía en un solo edificio.
Construyen un mercado cerrado de oferta y demanda. Es brillante.
Imagínate la dinámica. Por un lado, los líderes empresariales con proyectos escalables. Por otro, los family offices con liquidez masiva para inyectar a esos proyectos.
Ajá.
Y en medio, los intermediarios financieros senior, que son los arquitectos fiscales y legales que unen el capital con la oportunidad. Lo tienen todo en un mismo salón, sin escrutinio público.
Es la síntesis perfecta de un ecosistema de confianza. Y toda esta maquinaria aterriza en una sola frase de los documentos. Una frase que condensa los tres atributos innegociables que exigen.
Ah, sí. La trinidad de The Chamber.
Exacto. Dicen que buscan personas con poco tiempo, buen criterio y alto patrimonio.
Poco tiempo, buen criterio y alto patrimonio. Es una disección milimétrica de la élite.
Lo es. Porque si desglosamos esto, todo encaja. Primero, poco tiempo. Esto justifica la confidencialidad y la falta de fanfarria.
Claro, no pueden perder el tiempo filtrando ruido mediático ni escuchando charlas teóricas.
Su tiempo es oro puro. Y eso enlaza con el buen criterio. Se asume que tienen una intuición de mercado tan afinada que no necesitan que les vendan la moto. Usan ese criterio solo para acordar términos.
Y el último pilar, el alto patrimonio, es básicamente la gasolina del motor.
Exactamente. Garantiza que las decisiones que toman a puerta cerrada se transformen en fusiones, adquisiciones y movimientos con impacto real en la economía.
Bueno, pues a modo de recapitulación general, tras analizar a fondo todos estos documentos, podemos afirmar que The Chamber trasciende por completo lo que es un club social.
Sí, desde luego. No es un capricho estético para directivos.
Es un refugio blindado en el Paseo de la Castellana. Una maquinaria diseñada para la intersección de influencia, criterio y muchísimo capital. Todo en estricta privacidad.
Un entorno sin espectadores para ejecutar estrategias determinantes. Las barreras de entrada reales hoy en día no son tecnológicas, ¿eh? Son de curaduría humana extrema.
Y fíjate, contemplando esto desde fuera hace que uno se pregunte algo ineludible.
A ver.
Basándonos rigurosamente en lo que dicen estos textos, si las movilizaciones masivas de riqueza y las alianzas que cambian sectores enteros se hacen tan deliberadamente a puerta cerrada, bajo confidencialidad y solo por invitación privada...
Es una reflexión potente.
¿Qué implicaciones tiene esto para esa idea tan moderna de la democratización de las oportunidades? Queda la duda flotando de si las verdaderas palancas de la economía global están operando al final en un nivel de invisibilidad absoluta para cualquiera que no haya nacido con la llave de The Chamber ya en la mano.
Ahí queda eso para reflexionar.
Exactamente. Nos despedimos aquí tras esta inmersión profunda.